Sus padres son unos ángeles, dice por aquí uno de nuestros oyentes. La verdad, qué linda familia que tenés, padre Juanpi, ¿no? Son muchos.
Sí, 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 es así. Somos 8 de papá y mamá y 4 hermanos del corazón. Y siempre digo, bueno, mamá ya está fallecida después de una larga enfermedad de Alzheimer, 18 años, un año falleció. Siempre digo que uno hace lo que es. Entonces, todo lo que yo he hecho es lo que soy, o yo soy lo que me han hecho mis padres con mis hermanos. Y en casa siempre la palabra hospitalidad, que tiene que ver con el tema que vamos a tocar, es una característica en nuestra casa. Siempre hemos hospedado al Señor, y en el Señor a primos, a amigos, a mucha gente. En nuestra casa siempre ha vivido.
¿Cómo fue vivir esa forma de vivir la familia, padre Juanpi? Así como que vengan tantas personas, que la casa esté siempre ocupada o con mucha gente. ¿Te gustaba eso?
Sí, 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 sí. Te diría que esa casa que uno tiene en el corazón es lo que uno añora. La casa es la nostalgia de Dios. Y me gustaba mucho, me alegraba, me divertía.
Vamos a una pausita musical mientras tomamos comunicación nuevamente con el padre Juan Pablo.
Sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida,
por mi vida.
Te ofreciste en sacrificio. Y no olvidé el alma mía ninguno de tus beneficios. No, no,
te perdona tus errores,
dime qué más,
y te sana las dolencias.
Cómo no,
te rescata de lo oscuro y te muestra su grandeza. Mi Señor te hace justicia,
mira que sí,
y te colma con sus bienes.
Te digo,
comienzo de año y bendecido año para todos los que escuchan Radio María. Soy Susana de Mendoza y bueno, Jesús para mí es el camino, es la luz, para mí y mi familia. Él siempre nos ha marcado ese camino que necesitamos para poder andar de su mano. Gracias Radio María por todas las mañanas, gracias por ser mi compañía.
Hola, queridos radiomarianos. Bueno, Jesús, les quería decir que Jesús para mí es todo. Sin él no podría ni existir. Este es mi compañero, es mi todo, es la palabra más abarcativa que encontré. Besotes grandes, muchísimas gracias por todo. Gracias por enseñarnos y ser tan buenos y tan excelentes evangelizadores en todo el mundo. Un besote y feliz año nuevo. Chau, chau.
Que venga tu reino.
Que venga tu reino.
Que venga tu reino.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que ha de ver. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.
Está la banda Un Corazón, Jesucristo Basta, está cantando, que lo pedía Rosana y nos mandó todo, el link y todo para buscar la canción. Bueno, gracias, Rosana. Bueno, ahora sí, hemos conectado nuevamente con el padre Juan Pablo Contepomi y estamos aquí recorriendo con él este tema, el llamado a cuidar la vida del padre Juan Pablo y esta hospitalidad de la que nos hablaba, que aprendió en su familia. Padre Juanpi, bueno, seguimos con lo que nos venías contando acerca de tu familia, que tu papá te había dejado como un buen legado.
Sí, sí, disculpen la interrupción, pero ya estoy tranquilo acá. Sí, los dos. Yo decía que uno hace lo que es, y bueno, yo la hospitalidad en casa siempre ha sido algo como fundamental en nuestra vida cristiana, ¿no? Por eso la idea de hospice, de hogar, de hospitalidad, un hospital que he trabajado, yo creo que me acompaña en el corazón hace muchos años, aún antes de saber que así se denominaba en el mundo a estos ámbitos, ¿eh?
Claro.
Tanto por la experiencia vital, viví al lado de enfermos, de mis padres, lo que vivimos con mi abuela, junto con mis padres y hermanos cuidándola en mi casa familiar, es como que una idea que se fue incubando en uno. Por eso lo de la casa, lo de la familia, uno lo replica siempre, digamos. Yo digo que me hice cura porque quería tener muchos hijos.
Qué bonito, padre.
Sí.
Y de verdad tenés muchísimos, me imagino, a lo largo y a lo ancho, no solamente de nuestra patria. Estuviste en muchos lugares.
Sí, la verdad, con muchas comunidades y con mucha experiencia. Sí. Hecho, pero mucho también queriendo engendrar, como por ahí como padre, muchas cosas a la vida nueva en el país. Esa fue una característica también de nuestra familia. Una vez los adoptados y éramos como 10 en la calle, y un señor le dijo a mi padre: usted sí que cree en el país con tantos hijos, ¿no? Eso fue hace 20 años, 30 años. Así que tiene que ver con el país todo, sí.
Claro, qué generosidad, ¿no? ¿Tenés 12 hermanas mujeres?
Mujeres, de los 12 somos 8 varones, 5 mujeres.
Muchísimos. ¿Cómo sí. se llevan bien, padre?
Sí, nos llevamos bien. Mira, sobre todo cuando mamá se enfermó, mamá tenía 60 años, hace 20 años, hubo que trabajar mucho nuestra identidad de hermanos. Era el momento donde venían a vivir a 4 nuevos a casa, que es ser hermano. Esto de fusionarse, así que Eso nos dio un trabajo muy bueno de compartir sentimientos, miradas, plata. Hoy nos acompañábamos, nos cuidamos muchísimo.
Qué bonito. Y cuando vos decidiste ser sacerdote, ¿cómo recibió tu familia este llamado?
Lo recibieron bien, yo era el mayor, no te olvides, tenía 18 años.
Claro.
Papá y mamá dijeron, lo eduqué para ser libre, y si a los 18 años ya decide lo que quiere ser su vida, siempre con un gran acompañamiento, que es otra palabra propia del mundo del cuidado, y un proceso de ellos, un aprendizaje de papá y mamá en la entrega también, y de mis hermanos, de pasar a no lo voy a ver más, a bueno, está bien, qué bueno, a me quitan, no, nunca fue me quitan un hijo, pero... siempre hay un temor con los hijos, lo veo en los padres, a entregarlo, a confiar, ¿no? La providencia siempre es algo muy presente en casa. Así que el proceso fue de todos, sigue siendo de todos, de mis hermanos, de mis cuñados, mis sobrinos ahora. Lo vamos haciendo juntos, pero con mucha alegría, con mucho orgullo, con mucho apoyo también siempre.
Vamos a ir recorriendo en este ciclo, padre, bueno, estas palabras, ¿no? Estas siete palabras de las que vos me hablabas, que está en esta oración que se hace en el Hospice San Camilo, y la verdad que está bonito, ¿no? Acompañar, equipo, amor, alegría, bueno, ¿cuánto, no? ¿Cuánto de todo eso habrás vivido desde que sentiste ese llamado a fundar el primer hospice del país? ¿De dónde surge esta idea? Antes te fuiste a vivir a Calcuta. ¿Cómo fue esa experiencia de estar cerca de lo que hoy es Santa, ¿no? Santa Madre Teresa de Calcuta.
Mira, surge... tal cual, la oración son esas siete palabras que iremos recorriendo. Ese fue un trabajo con todos los, la primer comunidad del hospice que nos identificaba. Bueno, después ya iremos viendo una por día, pero surge justamente, vos lo dijiste, de un llamado no solo mío, el doctor Armando García Querol, la licenciada Marta Plos, el voluntario de una comunidad. Surge de un llamado a vivir en comunidad. Personalmente sí, fue ahondado por esto que contaba de familia, y cuando estuve en Calcuta, poder percibir y ver lo que Dios ha hecho en la Madre Teresa y su disponibilidad a acoger, a cuidar, sobre todo estando en la casa de los moribundos, que era su primer amor, Caligat, se le dice, dice a la entrada de Caligat, dice, el deseo de todo ser humano es morir en paz con Dios. Nosotros le agregamos con Dios y con los demás. Estando ahí una vez, siempre recuerdo, digo, me quiero ya hacer esto a Argentina. Fue como una intuición y de volver. Y bueno, después Dios fue juntando todas estas personas. Bueno, uno como pastor tiene siempre una iniciativa, pero esto nació en el seno de una comunidad. Eso fue muy importante. Y otra cosa importante, junto con lo de Calcuta, fue algo familiar. Yo tengo hermanos, como ahí dijeron, que juegan al rugby. Y en una segunda vuelta que fui a Calcuta, volví a ver a uno que jugaba en Irlanda. Y estaba leyendo un libro que se llama Haciendo un Hospice, en inglés. Y viendo los lugares, le digo a mi hermano, ¿vos vivís en estos lugares? Eran todos, claro, eran todos conventos, en su momento en las afueras de Irlanda, que hoy son todos lugares de un departamento que vivía mi hermano. Y ahí descubrí la raíz más grande del hospice moderno, que son unas monjas de la misericordia de Mary Akehan. Y bueno, y ahí tuve mucho vínculo con un hospice del Bristol donde vivía mi hermano, fui al hospice original. ¿Por qué digo descubrí algo muy bueno? Y seguí yendo, fui 2-3 veces más. Porque al hospice... se le dice que el origen lo tiene hospice moderno Cecily Saunders, que es una enfermera que después fue doctora, trabajadora social en Inglaterra. Pero Cecily Saunders hace su experiencia fundando el San Christopher, el San Cristóbal, el que acarrea, el que lleva a Jesús, el que lleva de un lado a otro. Cecily Saunders tiene su experiencia en un hospice, San José se llama, que era el libro que yo estaba leyendo. Perdón si se marean, ¿no? Las monjas de Irlanda se van con los más pobres de Irlanda, Inglaterra, a los barrios más pobres, en los suburbios, y ahí fundan el San José, que es donde esta doctora hace su experiencia. Y a todo el cuidado compasivo, maternal, alegre de las monjas, que ella siempre lo rescata, le pone todo lo que es la investigación científica, digámosle, la morfina y todos otros parámetros para controlar el dolor. Entonces, por mi familia y por mis hermanos, yo pude ir a esos lugares también, y ver la raíz más del movimiento hospice y del hospice, ¿no?
Así que venías con un montón de elementos en el corazón y elementos externos también, como para poner en práctica esta forma, ¿no?, de cuidar la vida concreta.
Sí, totalmente. Y cuando yo quise como apurarlo, porque a veces hay que esperar los tiempos de Dios, quise comprar una casa
me acuerdo mucho, y llamé a un médico que yo lo conocí hace mucho, Armando García Querol, que él estudió, tuvo un trabajo científico con el tema de los cuidados paliativos, que yo quiero aclarar, cuando se dice cuidados paliativos, la otra cara de la moneda es hospice, ¿me explico? Acá en Argentina, como tantas cosas que creemos hacer la excepción, pero en el mundo es hospice y cuidados paliativos, te diría son dos caras de la misma moneda. De hecho, cuidado paliativo fue una palabra más técnica que me contó Cecily Saunders, que estuve con ella, que me contó que le pusieron para habilitar la cuestión. Pero bueno, este médico me dice, mira, Juan, que hay otras cosas a hacer antes de una casa. ¿Qué le digo? Educar. Y ahí me junté con él, preparamos todo un curso al año que se llama Cuando tenemos que acompañar al morir. Digo porque se fue juntando cosas, hicimos todo el curso, no me olvido más, en el año 2001, que fue también donde nace la Casa de la Bondad en Córdoba.
Sí.
Muy a la par, yo muy ligado a la Casa de la Bondad, yo muy apoyándome espiritualmente con Ángel, con Carlota, con Estela, con Sol, con toda la gente que está ahí, muy ligado. Bueno, cuando viene la crisis de 2001, ya habíamos hecho ese curso que nos fue muy bien y comprobamos que profesionales y voluntarios pueden trabajar juntos. Un grupo de esa parroquia le pedimos, como fue un curso becado, que como trabajo final hicieran algo que le sirva a la sociedad. Grupos de A4 y un grupo trabajó lo que se llama la Casa de la Esperanza, que fue el origen del Hospice San Camilo. Cuando viene la crisis de 2001, yo me iba a venir a Brochero el verano, me quedo en Olivos, que había acompañado a la gente, una crisis moral, espiritual, ahí con la comunidad trabajamos mucho, y ahí yo fui a ver un PH a la vuelta de mi parroquia, de una asociación de discapacitados que se lo pedí para alquilar. Y vos sabés que la respuesta de la asociación me dijeron, Juanpi, te lo damos en comodato, recupérenlo, estamos en el mismo camino. Y me lo dijeron el 11 de febrero del 2002, que es el Día de la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial de los Enfermos. Mira, eso fue como un espaldarazo, porque en ese PH, muy chiquito, que entraban 4 o 5, ahí incubamos el hospice. En el 2002 empezamos el 4 de julio recibimos el primer paciente, Antonio. Tuvimos 6 meses con el equipo, preparándolo, buscando donaciones, preparándolo espiritualmente. Y ahí dimos el paso, cuando yo fui a Irlanda, del 2002 al 2003, de ser una casa de la esperanza a tratar de ser hospice y meternos en el movimiento internacional.
Mirá cómo Dios fue poniendo las personas, ¿no, Padre Juanpi?
Totalmente, y tal es así. Y después, para completar el recorrido histórico, 2002 empezamos, 2003, una familia nos ve trabajar y con otras familias nos dicen, les damos una casa que no conseguimos. Y en el 2004 conseguimos lo que hoy es el Hospice San Camilo y nos mudamos al Hospice San Camilo, que es donde está allí hoy en Olivos, digamos, ¿no? Pero no sé si hablo mucho. ¿Vos decís?
No, está perfecto, padre. No, te estoy escuchando atentamente lo que nos vas transmitiendo también, porque de lo que vos vas diciendo vamos encontrándonos también con nuestros propios caminos, ¿no? Porque uno ve el misterio de los caminos de Dios, ¿no? Un llamado, un frenarte también a tiempo, ponerte que te enfoques en lo que tenías que enfocarte para luego ir cumpliendo con esas misiones que te fue pidiendo el Señor, ¿no?
Tan es así, decime cuando tengamos el corte, así después, hay dos conceptos que me gustaría decirles, pero por ahí después del corte, pero tal es así que al primer año, hubo no exentos de interna, al primer grupo, y yo dejé las llaves del lugar. Me acuerdo, dije, miren, sigan ustedes, yo creo que hay que ir por acá, pero yo soy la familia Tana por los dos lados, así que un poquito. Pero una noche sentí, yo no soy de tener esta experiencia, pero digo que rezando y no sabía qué hacer, que sentí el bálsamo de que Jesús decía, bueno, Juanpi, esto yo quiero que exista en la Argentina, no importa vos. Y volví. Y después pasó todo lo que pasó, pero por eso si ustedes ven, ya que es el día del dulcísimo nombre de Jesús, si ustedes ven las iniciales de Hospice San Camilo, van a ver que la H de Hospice tiene un palito, porque la H forma Jesús, Salvador de los hombres. Cuando la diseñamos, la hicimos así. Cualquiera que puede googlear Hospice San Camilo, quiere decir que la H le dimos vuelta una patita para que sea Jesús, Salvador de los hombres, por la raíz claramente cristiana que tiene para nosotros el hospice, digamos, ¿no?
Qué hermoso. Mira vos, ha sido tan oportuno que comencemos hoy el programa, ¿no? Por muchas razones. Pero esta es muy importante, Padre Juanpi. Bueno, vamos a una pausita musical ahora sí, nuestra primera pausita musical. Hay algunos mensajitos ya de oyentes que te están escuchando, que te conocen y que te quieren también, padre, hay una consigna que tiene que ver con el tema de hoy. Y bueno, ¿qué significan las palabras de Jesús? Velen conmigo en tu vida hoy. Esta es la pregunta. ¿Qué significan las palabras de Jesús? Velen conmigo en tu vida hoy. Está Carito Chaín para recibir tu llamado al 0810-7x7. Podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un mensajito de texto 3512-000040. Cuando regresemos seguimos charlando con el padre Juan Pablo Contepomi.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego, no mucha pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma. Sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Aquí hace menos frío que en la calle, los labios para un beso, oídos para un sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que ha escuchado y desespera. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra, no importa lo que fue, porque será lo que será, de alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la canto, y si no la sabe, tararea, tararea.
Pasa, está cantando Pedro Guerra y nosotros seguimos charlando con el padre Juan Pablo Contepomi en este ciclo, en este nuevo ciclo, Velen conmigo, hablando sobre el cuidado de la vida. Y le preguntábamos al padre acerca de este llamado a cuidar la vida y cómo nos fue contando y cómo nos fuiste, padre Juanpi, llevando por esos caminitos donde a vos mismo te llevó el Señor. Y bueno, qué bueno, ¿no? Que podamos estar compartiendo esta charla hoy con vos aquí. Hay un mensajito de Mirta, dice buenas tardes, dice por aquí, Graciela, dice qué alegría escuchar al padre Juan Pablo, tenemos un gran recuerdo de él cuando nos dio la bendición la noche de canonización del santo cura Brochero, cuando estábamos haciendo lío cantando en la plaza. Los brocherianos de Mar del Plata te dejan cariños a vos, padre, y para todos los que estamos por aquí. Y por aquí dice Olga, dice, qué oportuno lo que nos dijo el padre Juan Pablo al hablar de aprender a ser hermanos y confiar en la divina providencia. Gracias, padre. Amén. Carlos dice, por favor, ¿podrían decir si hay formadores para luego crear hospice? No sé si se escribe así. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, querida Radio María. Escucharlo al padre Juanpi es el mejor regalo del año. Dice, soy Tuni. Una tía de Trenquelauquen. ¿Es una tía tuya?
Sí, Tuni. Bueno, la raíz de hospedar viene ahí de Trenquelauquen. Tuni, sí, es una gran tía querida. Yo me crié en Trenquelauquen los veranos, así que la raíz más honda viene también de ahí, de Contepomi, Barragué, Delfino, Tuni Delfino, sí, sí.
Ah, mira vos.
Sí, ahí Trenquelauquen, pueblo querido. Te canto lindo si querés, que mi abuelo se le compuso la música.
Ah, mira vos, sí, ¿sabés cantar, padre Juanpi?
No, me encantaría. Canto por cara dura nomás, sí, pero sí. Todos tenemos algo así, pero...
Igual que nosotros por aquí. Me encanta cantar, pero también de cara dura. Escuchamos un mensajito.
Y la gente de Mar del Plata la recuerdo muy bien, porque había pasado la canción un día, mucha alegría. Yo estaba cerrando el templo y oigo una gente que seguía cantando en la plaza con una alegría que desbordaba, eran ellos. Yo lloraba de emoción, me acuerdo, cuando le di la bendición.
Ah, qué bonito, mirá, qué lindos recuerdos. Así que dice los lieros de Mar del Plata.
Sí.
Escuchamos, padre, un mensajito de un oyente.
Hola, buenos días, feliz Navidad. Hablo desde Buenos Aires, Beatriz, del barrio de Palermo. Bueno, yo pude conocer el hospice en sus primeros pasos porque trabajo en un hogar de hombres de la calle del gobierno de la ciudad, y hará aproximadamente 2 años hizo su Pascua allí un ex alojado nuestro muy querido. Y conozco, bueno, el personal y demás. Es una obra extraordinaria, una obra de Dios. Y bueno, lo aliento mucho al padre Contempomi. Así que bueno, bendiciones para todos. Muchas gracias.
Gracias, Beatriz. Bueno, ahí escuchamos este mensajito, padre Juanpi. José Luis Pogliani, de Olivos, dice: es un gusto escuchar a Juanpi recordando los comienzos del Hospice San Camilo. Gracias, Juanpi, por tu dedicación con el enfermo terminal y por haber acompañado a mi padre en sus últimos momentos. Dicen por aquí, mira qué lindo.
Sí, José Luis y Gaby son parte de tantos anónimos. Como te digo, esto nació en una comunidad que quiso vivir la fe, la esperanza y la caridad. José Luis, sí, me acuerdo muy bien, José Luis, Gaby y todos sus chicos.
Qué lindo. Bueno, ahí está Edith Galván para atenderlos a ustedes. Hay una preguntita: ¿qué significan las palabras de Jesús, velen conmigo, en tu vida hoy? Así que bueno, gracias, Edith, por estar allí atendiendo a nuestros oyentes al 0810-7BC7. Padre Juanpi, bueno, nos ibas a contar, terminaste contándonos un poquito acerca de esa noche en donde recibiste este como San José, me imagino, ¿no? En sueños. Recibiste este mensaje del Señor que por ahí tenías que como que correrte y dejar que siga su cauce el proyecto de Dios, ¿no?
Sí, o a veces también correrse o ubicarse, poner a disposición lo que uno ve, siente, piensa y quiere para que esto sea una realidad, que es lo que de hecho es. A veces con las cosas de Dios no hay que entorpecerlas por ponerse uno adelante, ¿no? Por eso, esta pregunta que ustedes hacen de velar conmigo surge, mira, cuando yo estuve allá en Inglaterra con Cecily Saunders, el hospice tiene una parte de asistencia, pero tiene una parte muy, muy importante de educación e investigación. Es un cambio de cultura, en el fondo. Habría que decir bien qué es hospice antes de ir a velar conmigo. Hospice es una actitud, es una filosofía, no es tanto... No es tanto un lugar físico, más bien, mira, la palabra en el latín, por influjo de la cultura cristiana, en el latín se le define así: es el sentimiento cálido entre el anfitrión y el invitado, y el lugar donde se experimenta esa relación. Con lo cual, lo fundamental y lo que se valora es la relación entre el huésped y el que hospeda. Y eso se puede lograr en un hospital, en una casa, en un hospice físicamente, en muchos lugares, ¿no? Pero acá está lo propio para mí de Dios. Dios es relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la gracia es vivir en relación con Dios y con los demás. Por eso esa relación cálida se designa con el nombre de hospicium en la historia. Y lo que un poco la canción que ponían antes designa un lugar de cobijo, de calidez, de descanso, donde uno sigue siendo uno. Para Jesús ese lugar era el corazón del Padre, y es ahí donde nos mete Él en nuestro ser cristiano, ¿no? En esa relación trinitaria. Por eso las palabras de Él, velen conmigo, pueden ser traducidas también a permanezcan conmigo. Velen en inglés quiere decir watch, miren, abren los ojos. Los discípulos se durmieron de tristeza, Jesús los encontró durmiendo de tristeza y angustia. Por eso Es un artículo que escribe la fundadora del hospice moderno, Cecily Saunders, donde dice que los enfermos en el fondo nos llaman a eso, velen conmigo. Un enfermo en su parte final, a su atención al sufrimiento, nos dice velen, miren. Y cuando uno mira al otro, sabe qué hacer, qué decirle, cómo hacer. Cuando uno ve lo que el otro necesita, empieza uno a adquirir habilidades, a desarrollar las cosas por ahí que no sabemos, a buscar lo que el otro necesita y que se lo dé a alguien, aunque no sea yo, por eso es tan importante el equipo. Por eso es como sería, busco personas que miren como si estuvieran tratando de comprender, dijo un enfermo. Donde en nuestros ojos los enfermos no se sientan murientes, se sientan al final de la vida, que es otra realidad distinta que me voy a morir o terminal. Es el final de vida, es una cosa tan sagrada como el nacer, ¿no? Donde la mirada no dé ni lástima ni indulgencia, sino esa mirada con respeto, con valentía, como ese resultado de la atención. Ese artículo fue muy importante, yo lo hice traducir, velen conmigo, permanezcan conmigo, y después con la historia me fui dando cuenta que Cecily Saunders, la fundadora del hospice moderno, lo vuelve a rescatar. Es más, ¿puedo ampliar un poco más el velar conmigo?
Sí, por supuesto. Dice así.
Ella, hay un libro que se llama Velen conmigo, de ella, muy bueno, donde son cuatro artículos, son cuatro charlas magistrales de la década del 60, 70, 80 y 90, que ella da al inicio del hospice, para profesionales, para todo el mundo hospice. Y en la del 90, es decir, 40 años después de haber empezado, ella la llama Considérenlo a él. Le dice a todos, miren, hay mucha técnica, habilidad, pero si en el fondo no consideran la persona de él, que es Jesús, en el enfermo, esto no tiene razón de ser. Eso es hospice. Considerarlo a él, considerarlo a ellos. Y mirá que Cecily Saunders era anglicana, su marido era católico.
Oh, mira.
Era anglicana, pero tiene toda relación con esta honda fe cristiana, que el velar viene de la luz de la resurrección. ¿Me explico?
Sí.
A mí me preguntan, ¿por qué haces todo esto? Y porque creo que Jesús resucitó. Entonces eso ilumina el paso que ahora hay que dar, en dignidad, en respeto, en valoración. Ahí están como los fundamentos, ¿no? Quise tratar de explicar lo que es hospice. De la palabra hospice nace hogar, nace hospitalidad, nace hospicio, bueno, de ahí, ¿no? De hecho, perdón que me alargue, el primer hospice, digo yo, fue la posada, donde a Jesús le dieron lugar, la posada, en Belén, ¿no? Y para mí otro lugar, perdóname, que para mí fue creciendo a la par mucho, donde sí. Yo descubrí lo que sería el primer hospice argentino, es la casa donde murió Brochero.
Ah, mira vos, contame esto.
Porque Brochero muere, cuidado, en la casa de su hermana y su cuñado, ahí a una cuadra y media, y él vela durante sus últimos años de su enfermedad. Para mí esa casa fue un lugar de inspiración siempre para el hospice. Porque ahí Brochero, cuidado, vuelvo a decir, por poquito la comunidad, porque tenía lepra, ya conocemos la historia, pero cuidado a modo de familia, por su hermana. Él va velando, no deja de ver, no deja de responder a su llamado, no deja de ser útil. En su final de su vida, todo lo que hace tiene una lucidez, porque ver, y sobre todo porque se deja mirar, el ver tiene que ver con eso, dejarse mirar por un cuidado amoroso de su hermana. Es más, Brochero se va a Santa Rosa, Río Primero, y vuelve acá atrás a las sierras, porque ahí se sentía mejor con su hermana, cuando ya no quedaban familiares por ahí allá en su pueblo.
Y eso te tocó mucho, padre.
Muchísimo. Mira, antes que la casa de que murió el cura sea lo que es ahora, yo siempre pedía permiso. Mira que vengo hace 30 años a Brochero y la última misa antes de irme la celebraba ahí. Me pasé horas en el sillón, esa hamaca que hay, que Brochero se apoya. Pedía permiso rezando, pensando cuáles eran los pasos siguientes a poder hacer. Por eso Brochero y Madre Teresa, pero en la Argentina Brochero también, ¿no? No solo por lo que hizo, sino porque se dejó cuidar y fue de Dios también ahí.
Qué humildad, ¿no?
Tal cual.
Porque eso también, digo, con lo que nos venías contando, qué gran humildad tiene que tener tanto el que cuida como el que es cuidado en este caso, ¿no?
Exactamente. Y Brochero en eso fue realmente, hizo como las dos cosas, ¿no? Ser cuidado, es el permanezcan conmigo, que puede traducir el velen conmigo,
sí,
que estamos abriendo el programa, significa sencillamente y sobre todo estén ahí, o como él decía, yo estoy acá, pero estén ahí, él estuvo ahí, él no dejó de estar ahí con su gente, digamos, ¿no? Siguen viniendo, digamos, es como diciendo, en el hospice una paciente una vez nos dijo, esta gente sigue viniendo a verme, ¿me explico? ¿Qué quiere decir esto? Brochero fue a ver a todos, y de algún modo la gente hoy lo recuerda con esa presencia, está ahí, ¿no? Lo recuerda o lo vive con esa presencia de intercesión. Por eso, para mí Brochero también, y la casa de Brochero, cuando fui comprendiendo más, para el hospice, una gran inspiración ese lugar, ¿no?
Le pusiste a uno de los de estos lugares que fundaste, Brochero, ¿no?
Sí, cuando estábamos en esa comunidad, surgió el Hospice San Camilo, que hoy es una asociación civil, surgió grupo de duelo, teníamos unos lindos grupos de duelo, y también antes de eso, cuando uno hace duelo después de la enfermedad terminal, diría, no digo que es fácil, pero bueno, pero todo lo que es la gente de la calle, digamos, el que a ese hogar le pusimos cura Brochero a la par. Hoy es la Fundación Camino a Jericó. Y es impresionante lo que Brochero hace por esa gente, ¿eh? Nunca nos dejó. Está uno a dos cuadras del otro, allá en Olivos.
Qué bonito, padre. Bueno, mira, acá hay mensajitos. Graciela de Tucumán dice, enriquecedor el testimonio del sacerdote Juanpi. Qué bueno que te diga sacerdote porque te gusta mucho, ¿no? Me decías, sí, fuera del aire.
Sí, porque, bueno, por ahí lo aclaro, es decir, uno, como decías, a veces tiene inquietudes y cuando hace este tipo de obras, haces de gestor, haces de arquitecto, haces de ecónomo, haces de muchas cosas, de doctor, como dirían mis amigos, no Pérez, pero uno siempre quiere volver a la identidad esa y siempre digo lo que dice Descalzo, pongan sobre mi tumba sacerdote. Es lo que más me identifica para aportar y para hacer, ¿no? Hermoso. Que Brochero lo mismo, ojo. Brochero, fíjate que fue sacerdote al final de su vida, siempre, nunca dejó de ser, diría Jovita, sin salirse de la senda que el Señor le marcó. Fue el cura Brochero, es el cura Brochero.
Sí, y de hecho hoy no decimos Santo Gabriel del Rosario Brochero, sino que decimos Santo Cura Brochero.
Exactamente, eso...
Como quedó eso marcado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y él, a mí me ayuda mucho pensar como él, mirá que le ofrecieron ser diputado y hacía gestiones y planificaba y caminaba hacia escuela, pero no solo nunca dejó de ser cura, sino que este lugar donde él pasó sus años fue justamente sacerdote, mediador, intercesor, con su oración, con su ofrenda. Fue más sacerdote, más santo en ese periodo inactivo, por así decirlo. ¿Me explico? Por eso el misterio del sacerdocio en estas obras, a mí, me vuelve a ser más sacerdote y es lo que uno, no digo recuperar porque siempre lo tiene, pero es lo que uno más quiere hacer brillar en el conjunto de una comunidad, ¿no?
Padre, bueno, dice Graciela, no lo conocía, puede ser que mañana sea su cumpleaños, Dios lo bendiga por su obra. ¿Esto cumple mañana, Padre Juanpi? Ay, qué lindo, feliz cumple. Bueno, que Dios te siga bendiciendo y bueno, y dándote esa luz, ¿no?, que se necesita para hacer la voluntad de Dios. Concretamente, que es el fin último, podríamos decir, que tendríamos que tener todos, ¿no? Tratar de hacer la voluntad de Dios todos los días. Bueno, Norma de Jujuy te manda un abrazo grandote y te hace una pregunta, si hay hospice en Jujuy, si no lo hay, podría haber. Dice, te dejo un cariño grande, Norma. Y por aquí Néstor dice, muy importante el tema del programa, quería preguntarle al padre Juanpi, ¿qué diferencia hay entre cuidados paliativos y eutanasia? Dice, yo estudio mucho sobre salud y quería saber la diferencia, Alejandro de Mar del Plata. Y por aquí contestando a la pregunta de hoy, esta pregunta, ¿qué significan las palabras de Jesús, velen conmigo en tu vida hoy? Dice por aquí Adriana desde Chascomús, yo creo que cuando le pedimos a Jesús que nos ayude, Él nos dice velen conmigo y también nos dice velen conmigo cuando nos pide que vayamos a adorarlo al Santísimo, dice, por ejemplo. Por aquí te mandan saludos, Padre Juanpi, lo esperamos en la semana brocheriana, dice por aquí Chávez de Brochero. Chávez, bueno, debe ser una familia.
Sí, familia Chávez.
Familia Chávez debe ser, ¿no? Bueno, por aquí también, si podés saludar a Juanpi, que mañana es su cumple, de Cristina, la tía, otra tía tenés muchas tías.
Cristina, que es con Tepomi, está en Trenquelau, que debe estar con Tuni, con mucho. Sí, mi tía que vive en Trenquelau.
Ah, tenés sus fans, como la voz argentina, viste, que tienen en cada lugar, del lugar donde son, tienen sus fans.
Además, a la tía Cristina en público voy a decir que le debo el saludo navideño, que siempre tan atenta me llama, y no le he contestado todavía, Cris, así que ya la llamaré.
Bueno, Steffi de Villa María también te manda un saludo grandote y dice: desde niña admiro a Felipe Contepomi, que es tu hermano, siempre fue mi sueño conocerlo, no sabía que tenía un hermano sacerdote, qué bendición, dice. Bueno, que el padre Juan Pablo le haga llegar mis saludos, Steffi de Villa María. Padre, bueno, había algunas preguntitas, no sé si no tenemos mucho tiempo, pero si querés contestar alguna, una era si había hospice en Jujuy, sí. La otra, qué diferencia hay entre cuidados paliativos y eutanasia, si no, lo dejamos para el próximo programa.
Sí, mira, rápidamente, no sé en Jujuy, sí sé que en Salta, la Casa de la Bondad, que hace manos abiertas, son hospice.
Sí.
Es una cuestión de terminología, pero la misma actitud. Yo siempre digo que trabajé y quiero seguir trabajando para que todo argentino tenga cuidado hospice, y no habrá que ir a Jujuy. Alguna iniciativa sé que había, pero no le podría contestar. Respecto de eutanasia, eutanasia quiere decir el buen morir, y se la usa más bien para apurar el final de la vida.
Claro.
Mira, la madre Teresa decía que ella compartía el aborto con la adopción. Y yo he estado con ella, bueno, cuando vino la presidenta de Irlanda, que discutían el tema del aborto. Y yo siempre digo, si se combate el aborto con la adopción, y ella le decía, tengan sus hijos, yo se los voy a educar, mándemelo, la buena muerte, que se quiere la eutanasia, que es un tema muy complejo, para mí se combate o se propone con la propuesta de los hospices, el cuidado hasta el final. Para mí siempre yo lo entendí así también, ¿no?